un día realmente muy movido ayer, ¿no? Creo que fue una de las elecciones más históricas, ¿no? Porque fueron casi todos a votar, fue increíble la cantidad de gente que asistió. De hecho, estaban tan interesados en votar que las colas eran de horas y horas, o sea, en todas partes. Así que fue, realmente se vivió en muchos casos una fiesta, ¿no? Y en otros casos, por supuesto, esa rivalidad que ya venía de meses atrás, incluso hasta con rivalidades fatales, y bueno, todo eso tuvo un color bastante diferente en estas elecciones aquí en Brasil.
Por ahí leí que un 80% de electores se dieron cita allí en las urnas. Hay que decir también que tienen boleto electrónico, ¿no? Tienen voto electrónico, ¿verdad?
Así es un poquito menos, sí, pero sí, fue la mayor cantidad de gente. Es histórico lo que pasó, hubo una gran rivalidad, ustedes saben, Simone quedó en tercer lugar, pero y lo que nosotros pensábamos, que Ciro iba a estar en tercer lugar, resultó siendo para Simone. Y de hecho, el diputado nacional Janones, que es el que estaba luchando por el auxilio Brasil, o lo que es la asignación universal allá en Argentina, estaba como para ser candidato, sin embargo se unió a Lula, y creo que eso también le sumó un poco.
Qué interesante, la verdad, el panorama que se esperaba, bueno, se ha cumplido, que es que gane Lula en esta primera instancia, no de la manera contundente que todos vaticinaban, y ahora ya habrá una segunda vuelta. ¿Cuándo se va a realizar esta segunda contienda electoral?
Bueno, primeramente no sé si era tan esperado el resultado. De hecho, yo vivo en Río de Janeiro y acá ganó Bolsonaro por un margen de 7 puntos, si mal no recuerdo.
Sí.
Lo mismo que en Minas Gerais y en grandes estados del sur de Brasil, ¿no? El norte de Brasil fue todo, o prácticamente todo, de Lula. Sin embargo, hubo una disputa bastante grande. Sí. Y te digo porque yo me rodeaba con diferentes personas que tenían comercios, que tenían locales, y les preguntaba a ellos, ¿no? Porque para mí toda esta cosa de festividad, de banderas en la calle, cuando en la preelección, estoy hablando antes de la elección, las propagandas y todo eso se vivió de una manera diferente a lo que se vive en Argentina, y entonces les preguntaba y todo el mundo me decía Bolsonaro, era tipo un 7-3, ¿no?
Claro.
Pero esto para mí fue sorpresivo, más allá de que por ahí los datos eran tomados del norte o de otras partes, pero aquí en las ciudades importantes como Río de Janeiro, ganó Bolsonaro, y te digo que el 30 de octubre es la segunda vuelta de todo esto que pasó, ya con Lula y Bolsonaro los grandes candidatos a ser electos presidente.
Claro, ahora digo, como bien decía Joaquín, bueno, las encuestas marcaban un amplio número en ventaja de Lula da Silva.
Al menos lo que nos llegaba aquí, ¿no?
Claro.
Estaba hablando yo con un amigo hace unos 4 días atrás, un comerciante, un empresario de Salta, y pues decía, esto no es verdad, las encuestas marcaban no una amplia diferencia por Bolsonaro, pero sí una mínima diferencia por Lula. Entonces, nosotros más o menos veníamos machicando este pronóstico. Sin embargo, me llamó la atención cuando mi amigo me decía, por Olimpiada gana Lula, y yo decía, no es así, está muy peleado. Y bueno, el resultado es el que muestra lo que te estoy diciendo.
Exacto. Fabián, se ha vivido, según también medios y algunas personas que viven allí, nos decían, bueno, de que la campaña fue hasta muy violenta, si se quiere. Ahora estamos de cara a un balotaje, a una segunda vuelta. Tenemos que esperar 25, 26 días para llegar a esta fecha de segunda vuelta. ¿Cómo se espera que se viva esta especie de mini campaña antes del balotaje?
Qué pregunta, porque acá es un extremo, la cultura de Brasil es un extremo. O son muy buenos o son muy malos, es así, digamos, no hay un término medio. La cultura de Brasil es, no sé si tan eufórica como la de Argentina, ¿no? De hecho, en los recitales los brasileros son muy quietos, muy tranquilos, a diferencia de nosotros que somos muy emotivos, pero sin embargo, cuando explotan. Entonces, por eso debe ser la extremidad que tienen. Todo lo que se vivió anteriormente en las elecciones Fue violento, sí, yo no lo vi en Argentina esto. Hubieron muertes, hubieron mucha confrontación. De hecho, vos entrabas al Sucre y había gente que se ponía a discutir por esto. O sea, es tremenda la verdad, tremenda la rivalidad. Y yo que pensaba que entre Macri y Kirchner en aquel tiempo, cuando yo me fui, era una cuestión que para mí me parecía asombrosa, de que la gente por ahí discuta y se pelea, pero aquí realmente se vive como confrontación. Así que espero que sea menos violenta que la que esta primera parte, la segunda, que es el 30 de octubre, y que, bueno, que no tengamos que lamentar víctimas, ¿no? Aunque no son muchas, pero quiero decir que el episodio, o los episodios violentos que suscitaron antes de esta elección, seguramente se pueden dar con tranquilidad, o con violencia, claro, en estos próximos días, ¿no?, de este mes.
Ojalá que no, Fabián. Pensaba, en el plano político, ¿qué irá a pasar con Simone o qué irá a pasar con Ciro? ¿A dónde van a dirigir ellos? Bueno, haciendo una lectura, digamos, de política de lo que puede ser, ¿a dónde van a dirigir sus votos?
Bueno, así es que yo tengo dos comentarios por el tema del debate, ¿no? En primer lugar, para contestarte tu pregunta, y en primer lugar para dar una opinión con respecto al debate que fue el que decidió prácticamente todo lo que se suscitó ahora con la elección, los porcentajes de votos. En el debate fue Lula, fue Bolsonaro, estuvieron todos, pero ahí se vio un claro balance de Ciro Gómez para con Jair Bolsonaro. El Janones, que era el diputado, es un diputado nacional de aquí, ya se había unido a Lula, así que no estuvo en el debate, ya se unió antes a Lula. Y Simone es como que quedó allí sola, sin dar una parcialidad hacia ninguno de los dos, hacia Lula o Jair. O sea que en el debate se presentaron como para estar de un lado o de otro para después poder tener ese lugar. Y por otro lado, el lugar en el cargo, en el caso de que sea electos uno u otro, ¿no? Tanto Jair Bolsonaro como Lula. Pero por otro lado, vos es que hay una particularidad. Para mí, Lula sí hubiera ganado, de acuerdo a lo que dicen los comentarios o los medios de comunicación argentina, que en realidad fueron muy exagerados, lo conozco por estas noticias que me llegaron, pero sí hubiera sido realmente una goleada de Lula. Si en un momento, en un reportaje que fue en el mes de abril, si no me equivoco fue el 22 de abril, él dijo estar a favor del aborto, como Brasil tiene una cultura muy evangélica, o sea, el 70% de los brasileros son evangélicos, por ahí no están a favor de eso, vos lo podés escuchar en la calle. Entonces, claro, se armó toda una revolución. Fue como Milei cuando hablaba de la venta de niños, por ejemplo, ¿viste? Como decís, todo el mundo se quedó así como loco, y al otro día fue a desmentir, en realidad, a tratar de aclarar, pero hay mucha gente que quedó con duda. Esa gente que quedó con duda, fue la que votó a Bolsonaro. Para mí, allí, en abril, mayo, estuvo la diferencia que podría haber hecho Lula en estas elecciones.
Mirá vos, qué interesante lectura. Bueno, Fabián, gracias por siempre estar en los momentos importantes, en todo lo importante que ocurre en Brasil. Allí está Fabián Pacheco con nosotros para conocer la realidad desde cerquita. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede el 30 de octubre.
Vamos a ver qué es lo que sucede. Para mí, el voto prácticamente está cantado, salvo que ocurra alguna otra cosa, porque en realidad uno se pregunta, ¿para dónde irán los votos de Ciro Gómez y Simone?
Exacto, yo porque los otros votos de Ciro, claro,
van a ir para Bolsonaro. Y los de Simone me parece que van a estar para Lula, de acuerdo a las críticas que Simone hizo en el debate. Ya me estaba por ser de portugués. Y así que esperemos que, claro, que todo se desenvuelva de la manera que uno más quiere, ¿no? Que es de la manera tranquila. Hace rato estaba escuchando que estaban hablando acerca de esta cultura del fútbol aquí en Brasil. Y hay algo que ustedes no saben, y que a mí me gustaría comentarlo, porque sentí tentado en comentar esto del fútbol, de lo que pasa aquí en Brasil con los chicos que van comenzando en las ligas mayores. Aquí en todos los barrios hay canchas de fútbol, como en cualquier parte, solo que acá hay un poquito más. Y la cultura del adolescente, la cultura del chico adolescente que va a jugar, incluso a los partidos ¿viste los partidos que hacen los sábados normalmente, los partidos que se hacen los domingos en diferentes canchas de los barrios? Acá la gente juega descalzo, la mayoría de la gente, en un 80%, juega descalzo, juega patapila. no sé cómo, o sea, viene de la cultura seguramente de la playa, lo que sea, pero cuando van a jugar campeonatos, con árbitros, con todo, se juega descalzo, en los barrios se juega descalzo, es así, entonces es una cosa que yo no lo podía entender, pero es una cultura también, fíjate vos, el manejo de la pelota así. Solo eso quería comentar y porque me sentí tentado en hacerlo, Claudia.
Bien, muy lindo, perfecto, muy lindo. Mira, un gran dato, claro. ¿No? Realmente. Realmente sabemos de la cultura futbolera de los brasileros, claro. Por supuesto, muy reconocida a nivel mundial, pero esto, ¿no? De jugar pata pila, como bien dice Fabián, en el mejor salteño posible. Fabián, y vos como salteño, digo, ¿cómo vivís las elecciones, por ejemplo, en Brasil? ¿Ya votás en ese país?
No, pero pero tengo todos los años aquí en casa. Claro. Yo vivo aquí en unas sierras, al lado de una cascada, en donde hay una suerte de pequeño pueblo turístico, ¿no? Entonces aquí hay una escuela a 4 casas mías, y acá vinieron amigos del barrio más cercano, en donde está la ciudad, y vinieron aquí, y bueno, estuvimos ahí afuera en mi casa, y vimos todo un evento, ¿no? Así, muy grande, de lo que estaba pasando en la escuela, y la gente estaba contenta, de hecho todos los que vinieron aquí estaban totalmente seguros de que iba a ganar Bolsonaro, de hecho esta era la situación en Río de Janeiro, porque aquí en Río ganó claramente, en Minas Gerais también, en lugares importantes también ganó Bolsonaro, de 12 a, creo que fue 17 a 12 me parece que, 16 a 12 creo que fueron los estados de Lula y Bolsonaro, y aquí se vivía prácticamente estaba todo cantado, ¿no? Salvo que haya robo y que hablan de eso. Para nosotros ganaba Jair Bolsonaro. Al menos es lo que yo creía, porque vivo en Río de Janeiro, ¿no? Pero sin embargo, no sé si fue una sorpresa, pero era algo que sí se veía venir de acuerdo a las estadísticas, con pequeños porcentajes. Fue más amplia la diferencia que teníamos aquí. Uh-huh. En Brasil teníamos 3-4 puntos, pero allá en Argentina parece que tenían más. No sé, eso me sorprendió.
Bueno, finalmente sí, acá estaba... Los titulares hablan de 5 puntos a favor de Ignacio Lula da Silva. Ahora, pensaba en que bueno, esto hace todavía, digamos, que la tendencia sea, digamos, que nos mantenga en ascuas hasta el 30 de octubre. ¿Por qué digo? Porque claro, los que votaron a Jair Bolsonaro seguramente lo van a volver a hacer. Los que votaron a Ignacio Lula da Silva también. Lo que está en juego ahora son los otros votos, los votos que quedaron allí entre los otros candidatos y aquellos que quizás se mantuvieron, porque también vi un amplio número de votos en blanco. O sea, estos votos que están dudando, digamos, hoy entre qué va a ser el 30 de octubre, creo que son los que van a marcar la diferencia. Diferencia que, insisto, 3, 4, 5 puntos es lo que dan algunos medios para Ignacio Lula da Silva. Esto, teóricamente, tendría que mantenerse en el caso de que los votantes de uno y de otro mantengan su voto. Los que van a marcar la diferencia, insisto, son los que votaron a los otros candidatos. Mi pregunta es, aquí en Argentina, cuando vas a segunda vuelta, ganas por un voto. ¿En Brasil cómo es la cosa? ¿Es un porcentaje o también se gana por un voto de diferencia?
Mira, lo que tengo entendido es de que el que gana no hay tercera vuelta, el que gana, gana, sea claro. Por medio, por uno, perfecto. El que gana, gana, es así lo perfecto. Que va a pasar el 30 de octubre, no hay nada más, es así, así es. Se gana por la mínima o por la máxima, como sea, van a quedar ellos dos solamente para enfrentarse, y va a ganar el que mayor porcentaje sea de mínima o mayor diferencia.
Claro. Fabián, yo soy muy curiosa, la verdad que me interesa mucho hablar de diferentes cuestiones. ¿Cómo se ha vivido este periodo de deflación en Brasil? Contale a la gente cómo es la deflación que se ha vivido en Brasil y si esto persiste.
Bueno, muy particular, ¿no? Porque tendría que saber muchísimo de economía, yo tendría que saber muchísimo de economía para darnos cuenta qué es lo que está pasando, que todo esto se puso antes de la elección, ¿no? La gasolina era algo que vos no podías... Yo, la verdad que me costaba la gasolina muchísimo, porque yo a veces tengo que ir a otras ciudades y tengo que manejarme por mi trabajo de esa forma, Y entonces, para mí la gasolina era oro, o sea, para la gente aquí se convirtió en oro, ¿me entendés? Sí. A nosotros que no somos de clase alta nos costaba bastante, y evidentemente esta baja en la gasolina, no así en los productos, pero en la baja de la gasolina, eso sí, a nosotros nos admiró. De hecho, hay algunos productos como la leche, la harina, algunos productos básicos que habían subido muchísimo, y ahora bajaron a casi la mitad. Igual están casi como estaban antes, está un poquito más caro igual, ¿no? Uh-huh. Pero quiero decirte que fue una inflación muy grande la que hubo, y de repente es como que se estancó un poquito, y antes de las elecciones, tipo 3 meses atrás, 2 meses y medio, es como que comenzó a bajar todo muy raro, ¿no? Así que yo no sé a qué atribuirle, yo no sé si esto se podría haber hecho antes o era a propósito de parte de Jair Bolsonaro de que esto iba a suceder. Lo mismo pasa con el Auxilio Brasil, que es como la asignación o es como la ayuda para que se da mensualmente, ¿no? Sí. En Argentina, creo.
Sí, sí.
Y pues el Auxilio Brasil aquí se había suspendido. De hecho, Bolsonaro lo quería poner a 250. Eso es lo que le jugó en contra a Bolsonaro. Hablábamos de Lula, lo que le jugó en contra. Para Bolsonaro lo que le jugó en contra fue el Auxilio Brasil. El Auxilio Brasil estaba a 250. Yanones, que es el diputado nacional encargado de esto, es el que lo llevó, lo empujó hasta 600, pero uno de los grandes, una de las grandes barreras a pasar era Bolsonaro, que lo quería dejar en 250 o hasta 300. Ah. Cuando se puso a 600, después de la presión que hubo, Bolsonaro lo quiso suspender, pero aquí es cuando dijo que lo iba a mantener. Ya no les dijo, cuando salió de la Cámara de Diputados, que tenía firmado que Jair Bolsonaro iba a cortar el Auxilio Brasil de 600 reales mensuales en diciembre. Mostró la hoja, mostró la decisión que había tomado el presidente Bolsonaro, y eso a la gente no le gustó. Creo que si eso no hubiera ocurrido, Bolsonaro hoy no tendría el 43%, tendría por supuesto más. Así que esas son las dos cosas que pasaron aquí. Bien. Evidentemente uno no sabe si esto es por el tema de las elecciones o simplemente es algo que podría permanecer en Brasil, que me parece que estaría fantástico, ¿no?